Bueno, bueno, aquí estamos, 12:37. Llegó el momento de recibir a Nacho Damiano, que anda por ahí. Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, Clemen, ¿cómo te va? ¿Me escuchan bien?
¿Cómo va todo?
Perfecto.
Hola.
Muy bien, ¿cómo les va? Quiero felicitarlos por la charla de recién, me pareció muy edificante en todo sentido, ¿eh?
Fue muy madura, ¿no?
Fue muy madura, todo muy moderno. No, pero en serio, me parece que hay una cosa muy buena que tienen ustedes, que piensan muy distinto, pero conviven muy bien.
Así es que, verdad.
Me pareció es que verdad. Eso se vio justo en esta charla, se vio muy claro esa cualidad de Sexy People y me gusta mucho.
Ahí va, gracias Nacho. Nacho Damiano de Pila de Libros. Acordate que Nacho tiene su podcast con Julieta Venegas, pero es mucho más que un podcast. Es un proyecto de amor a la lectura que podés seguirlo en Instagram, @Pila de Libros, donde todo el tiempo renuevan contenidos, también sortean libros, te recomiendan y demás. ¿Por qué te lo digo? Porque por una cuestión de tiempitos, la columna de Nacho de Pila de Libros no va a ser semanal, va a pasar a ser más esporádica. Y por un tiempito quizás no salga al aire. Entonces, para que no pierdas contacto, seguilo en @Pila de Libros, porque la verdad que está buenísimo lo que hace. Pero hoy vamos a aprovecharte a full, Nacho, porque me dijiste que querías hablar de algo que está buenísimo y que me súper interesa, ¿no? Que son las crónicas.
Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de no ficción en general. Una de las cosas que voy a mencionar tres libros de diferentes subgéneros, digamos. Uno es crónica puntualmente. Y vamos a arrancar ya directamente con la primera, si les parece, que es Las Aguafuertes, de Roberto Arlt. Pero voy a hablar de unas aguafuertes en particular que creo que a Leo le van a gustar particularmente porque son aguafuertes cariocas.
O sea, Roberto Arlt
va a Río de Janeiro. Viste, vos que conocés mucho la ciudad, te las recomiendo particularmente, Leo.
Bien.
Aparte son textos cortos, más relacionados con la mirada periodística, o sea, muy accesibles. Me parece que
para entrar
al mundo de Arlt están muy bien. Obviamente Arlt es uno de los escritores más importantes de nuestro país y sus obras más reconocidas son Los Siete Locos y El Juguete Rabioso, ¿no? Que son dos novelas, digamos. Pero si bien escribía literatura como un desenfrenado, Roberto Arlt murió muy joven, a los 42 años. Yo siempre tuve la idea de que en algún punto sospechaba que le iba a pasar eso, por eso escribió tanto, tan rápido, digamos. Se ganaba la vida como periodista. El tipo se ganaba la vida como periodista. Hasta ese momento los escritores muchas veces eran aristócratas o políticos, digamos, laburaban de otra cosa o tenían la vaca atada. Escribían porque tenían tiempo para dedicarle, y Arlt es de los primeros que milita el trabajo del laburo del escritor, y él era periodista y trabajaba muchísimas horas por día, digamos, y entre esas cosas que hacía se establece como un escritor de aguafuertes. ¿Las aguafuertes qué son, básicamente? Eran textos que describían situaciones, textos cortos sobre todo, ¿no? que describían situaciones y personajes típicos de la vida en Buenos Aires, que medio inventa un poco el género Roberto Arlt, por eso tan famoso, y eran muy exitosas a nivel público. Fue de los primeros en que, de los periodistas con firma. Hoy nosotros tenemos muy interiorizado, ¿no? Que los periodistas, uno a veces sigue un periodista, se cambia de medio y lo sigue y demás, pero hasta ese momento los medios, los periodistas eran más, eran parte de un medio y la gente lo que seguía era el medio. Arlt lo que hace es lograr que su firma sea valiosa. Entonces, ¿qué pasa? El dueño del medio, el diario del Mundo, lo manda a hacer esto a Latinoamérica. ¿Y por dónde arranca? Por este lugar que le gusta tanto a Leo, por Río de Janeiro. Sí. Estas crónicas, entonces se llaman Aguafuertes Cariocas, habían pasado desapercibidas, digamos, no habían sido reeditadas hasta hace poco, que Adrián Hidalgo las reedita en un libro, y las podíamos conseguir si íbamos a una hemeroteca, digamos, ¿no? Pero no estaban recopiladas en libro. Entonces, ¿qué pasa? Estas aguafuertes son muy importantes desde el punto de vista literario, por el tono, por el tema y demás, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que adquirieron un valor histórico y sociológico muy importante, porque al hablar de Brasil, está hablando de Argentina de la época. ¿Y cuándo va? En 1930, meses antes de que haya un golpe de Estado en Argentina y en Brasil. Entonces, sin darse cuenta, generó un testimonio muy importante de cómo eran las sociedades de la época. Y él arranca un poco crítico respecto a Buenos Aires. De hecho, Las Aguafuertes Porteñas eran una columna casi de denuncia de Roberto Arlt, que marcaba lo que estaba mal. Pero con el tiempo, con el correr de los días y de los textos, se va modificando la lectura y la sociedad porteña aparece como el contrapunto moderno y civilizado del Brasil de la época, ¿no? Arlt se va convirtiendo en lo que él mismo llama un argentinófilo. En un momento llega a decir que es necesario haber vivido en Buenos Aires y después salir de ella para saber lo que vale nuestra ciudad. Y acá también quería hacer un pequeño subrayadito, porque en este momento en el que hay tanto cipallismo político, económico, social, hasta infectológico en un punto, les diría, más que nunca está bueno esto de que che, miramos, no, o sea, no miremos siempre que lo de afuera es mejor, lo que hacen afuera es mejor, nosotros hacemos siempre todo mal, porque eso también nos hace convencernos a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas mal, y hay cosas que hacemos bastante bien. Entonces, esto que detecta arte en la década del 30, yo lo subrayaría y lo traería a la actualidad, y eso, che, comparémonos, y a veces hacemos las cosas mejor, a veces no, de lo que hacemos mal aprendamos, pero no creamos que siempre lo que hace otro es mejor. Así, nada, eso me parece un buen mensaje.
Excelente.
Para Art. Y para cerrar con lo de Art, este viaje se termina un poquito antes de lo pautado, porque Art se entera, estando allá, que los siete locos ganó un premio. Entonces vuelve a recibirlo. ¿Por qué menciono esto? Para que se den cuenta la magnitud y, digamos, y la madurez que tenía Art en ese momento. O sea, estas son crónicas contemporáneas, incluso un poquito posteriores a los siete locos. Estamos hablando de el mejor Art. Así que si no leyeron a nada de Roberto Art, recomiendo las Aguafuertes, en particular las Aguafuertes Cariocas, y obviamente recomiendo Art en general, me parece uno de los mejores autores argentinos. Lean todo.
Voy a ir, voy a acceder. No sé, vos sabés que sí, quiero. Ya.
Te lo voy a regalar, te lo voy a mandar a tu casa fuera de joda.
Basta, Nacho, en serio, no mientas más, en serio.
Aparte para que Leo reviva sus historias tan lindas, tan
emotivas,
¿no? Tan emocionales, ¿no?
Sí, qué locura.
De hecho, me gustaría que vos escribas tus propias Aguafuertes Cariocas, Leo, ¿te animás?
Fuerte. Puede ser. No tengo problema. Ojo que puedes estar en alguna.
Lo único que te iba a pedir es que cambie los nombres, que pongas iniciales nada más.
Bien, perfecto.
Excelente, qué lindo, ¿eh? Bueno, sigamos entonces.
Sigamos. Segundo recomendación, y cambiamos un poco de género, estos son perfiles. Y vamos a hablar de Leila Guerriero, el libro se llama Plano Americano. Leila Guerriero es una cronista argentina que también muestra, como Roberto Art, qué fina es la línea entre el periodismo y la literatura, ¿no? Porque esto también es lo que quiero marcar. El periodismo muchas veces está, bueno, algunos periodistas ayudan bastante a esto, ¿no? Pero está como subestimado, como tomado como un género menor. Pero el periodismo bien hecho es una forma de literatura también.
Sí, o sea, claro.
Nosotros podemos ir tras periodistas que nos gusta mucho cómo escriben, o que nos gusta cómo miran, o nos gusta cómo piensan. Y la línea entre el periodismo y la literatura es muy, muy finita. El caso de Leila es paradigmático. Pensemos que también es editora de trabajo de no ficción de otros autores, por ejemplo, la hermana menor, la biografía de Silvino Campo, que escribió Mariano Enríquez, la editó Leila Guerriero. O sea que ella tiene ese doble perfil de editora y escritora.
Leila Guerriero escribió la biografía de Bruno Gelber, Opus Gelber.
Sí, excelentísimo libro. Excelentísimo libro, sí, total. Y eso es como un perfil mucho más largo porque ya es biografía, es un libro entero de una persona. Los perfiles que yo estoy mencionando es una recopilación que serán textos de entre 10, 15, alguno tendrá 25 páginas. Entonces son como mini biografías que relatan la vida y la obra con importancia en la entrevista a escritores, artistas plásticos, periodistas, fotógrafos, cineastas, músicos, todos de Latinoamérica, por eso se llama Plano Americano.
Claro.
Lo bueno de este libro es que, no sé si es a propósito o si se fue dando, pero los perfiles se van como comunicando entre sí. Algunos personajes que aparecen como secundarios o como importantes en la vida de uno, después es un perfilado ese personaje, entonces va armando como una especie de entramado del talento creativo del continente, y me parece que eso le suma muchísimo. Es fundamental en el trabajo de Leila la enormísima cultura general que tiene, lo que le permite hablar con conocimiento de causa de cine, cómic, periodismo, poesía, música. Entonces ahí también me parece que esto es importante para la escritura de lo que es un perfil, que por ahí en literatura no es tan importante, pero como acá toca temas tan diferentes, personas tan diferentes, poder manejarlos a todos con cierta comodidad y cierta holgura me parece que le suma muchísimo. Leila tiene un ojo entrenadísimo que resalta los detalles significativos de la vida de cada perfilado y encuentra siempre cosas que estuvieron ahí, pero que una mirada más mundana nunca había notado. Eso es lo que me gusta mucho. ¿Vieron cuando uno lee algo que dice, claro, esto? Pero claro que es así. Siempre estuvo ahí y a partir de ahora lo empezaste a ver, no puedes dejar de pensar, nunca más dejás de notarlo, pero hasta que no te lo mencionaron vos no lo habías visto nunca, quizás por demasiado cercana incluso, ¿no?
Claro.
Leila es una maestra en eso. Logra esta especie de extrañeza de lo habitual, digamos, transformar en extraordinario lo ordinario, que de alguna manera es lo secreto, para mí es el secreto de su trabajo. Y dentro del libro, entonces, que se llama Plano Americano, Leila Guerriero, recomiendo específicamente los perfiles de Idea Vilariño, Roberto Fowell, Martín Coan, Roberto Art, que vamos a hablar, y Eve Ujar.
Bien, perfecto, excelente.
Y la última de todas, si les parece, pasamos a la última.
Dale, obvio, dale. Nacho, dale.
Venga. Pasamos a la última, y ahí pasamos a lo que vos mencionabas, Crema, al principio, que son crónicas propiamente dichas, que es otro subgenerito. Y como todo tiene que ver con todo, la que recién mencionaba, que uno de los perfiles que me gusta mucho de Leila es de Beauchart, el libro de crónicas que voy a recomendar es de Beauchart. La crónica lo que tiene es que es un género que está justamente, lo que decíamos recién, a esto, a medio camino del periodismo y la literatura, y las más famosas, digamos, la crónica creo que arranca con la crónica de viaje. Y sí, obviamente después hay de todo tipo, ¿no? Y para mí lo que tiene la crónica de viaje, que muestra lo que es la crónica en general, es que, ¿vieron cuando viajamos a algún lado que estamos como una especie de situación de sorpresa, que todo nos entusiasma, todo nos sorprende? Sí. Vemos una panchería horrenda y nos queremos meter a probarla. Hacemos cosas que no haríamos en nuestro lugar en el que vivimos porque la damos por seguras o por certeza. Bueno, creo que las crónicas justamente lo que hace es eso, es agarrar un tema, un tópico que lo teníamos a mano, pero que le pone esa pátina de extrañeza, digamos. Entonces hace que nos interesen cosas que quizás en otro momento no nos habrían interesado tanto. Para hacer un mini resumencito de Beauchart, Beauchart es una escritora, maestra, profesora de filosofía y muy famosa por un taller que dio durante mucho tiempo en el que se formaron muchos escritores contemporáneos. Falleció hace un par de años, en el 18, y Eve empezó a publicar crónicas bastante grandes, en el 2011. Pensemos que su primer libro es del 62 y su primer libro de crónicas es del 2011. Pero a partir de ese momento publicó casi un libro de crónicas por año hasta que se murió. Es como que le tomó el gustito a la crónica y empezó a publicar uno atrás de otro. Las crónicas de Eve no tienen ninguna solemnidad, y eso me parece también es muy importante en la literatura, en la vida en general, digamos, en las columnas, en todo lo que uno haga, pero en la literatura en particular, y me parece que en lo que es crónica en particular sobre todo, porque esa no solemnidad hace que sea una cercanía con el lector muy importante, sí. Es fácil de entrar, fácil de acceder, menciona cosas que nosotros conocemos todos los días, que vimos todos los días, pero no por eso son ni simples ni superficiales, ¿no? Eve lo que hace es parte de una base de, digamos, como igualitarismo primordial, digamos. Cualquier persona y cualquier cosa es digna de atención y tiene la posibilidad de volverse interesante. Lo que depende de que sea interesante o no es la mirada del que narra, ¿no? Y acá vuelvo a esto, sí, que decía de la mirada que tenemos cuando viajamos, que toda cosita chiquitita, un viaje en taxi, nos parece algo hermoso porque no lo hicimos nunca. Bueno, creo que Eve hace eso con sus crónicas. Por ejemplo, la televisión es una fuente importantísima para sus crónicas, como para que vean la falta de pretensión y la falta de impostura, obviamente, ¿no?
Bien, bueno. excelente, Nacho. Entonces, tenemos Roberto Arl con las crónicas cariocas.
Aguafuertes cariocas, exactamente, están editadas por Edán Hidalgo. De todos modos, como mencionaste bien, gracias, te agradezco, Clem, al principio, en @pila de libros a la tarde, sí, lo voy a explicar bien con las fotos, con todo. Aguafuertes cariocas son las que recomiendo específicamente porque es un libro medio, es una gemita, pero recomiendo Aguafuertes en general. Las Aguafuertes porteñas de Art son una maravilla, digámoslo así. Sí. El segundo era Plano Americano, de Leila Guerriero, que son estos perfiles de gente de la cultura de Latinoamérica. Y el tercero son las crónicas completas. Yo usé el libro Crónicas Completas, pero están editadas de a uno, las crónicas de Eve Beauchart, que también están editadas por la editorial Adriana Hidalgo. Una última cosita para que vean que me parece importante y después ahí sí, si quieren, hacemos preguntas o lo que quieran. Hay la última de las crónicas que está publicada en este libro de crónicas completas, se publicó post-mortem en el diario, creo que en Perfil, no estoy de acuerdo, no me acuerdo bien en cuál, pero está, es el último de acá, y es la crónica de la propia Eve internada en terapia intensiva y luego en terapia intermedia, que luego de esas internaciones poco tiempo después fallece, se llama Yendo de la cama a casa. Búsquenlas también en internet porque seguro que están online, esta seguro que está online, pero pueden buscarla. Y ahí van a ver lo increíble de la observación minuciosa y la ausencia de conmiseración que tiene, ¿no? Hay discusiones sobre el lenguaje inclusivo, sobre la privacidad, sobre el trato que reciben los pacientes graves, sobre la ausencia de la visita de los familiares. Pensemos que es una persona que estaba muriendo, murió muy poquito tiempo después. Lo que en cualquier persona hubiera sido casi inevitablemente doloroso, sufriente, en la mirada de Eve es interesante, es atractivo y hasta en algún punto es gracioso. Así era Eve Beauchart. Analizaba la vida con una precisión de cirujana, digamos, incluso su propia internación en terapia intensiva. Así que esa es la última recomendación.
Bien. Está muteado, Clemen.
Sí, perdón.
Rapa. Ahí volviste.
Sí. Nacho está ahí en @pila de libros, ahí lo pueden encontrar, pueden seguirlo, va a aparecer esporádicamente en el programa, y obviamente está el podcast ahí con Julieta Venegas, un podcast muy, muy bueno, que tendrá obviamente continuación y demás cuando el mundo vuelva a ser apto para eso. Nacho, un placer, te mando un abrazo grande y gracias por comparte.
El placer fue absolutamente mío, les agradezco a todos y a todes, porque a Jessy también le agradezco.
Gracias, Nacho.
Nada, por favor, Jessy. Y nada, estoy a disposición cuando quieran, cuando todo se acomode un poquitito, acá estaremos para lo que les haga falta.
Por supuesto que sí, Nacho, abrazo enorme.
Un placer, adiós.
Chao, amigo.
Ahí pasó Nacho Damiano por Sexy People.